La radio presenta El Informador.
A partir de las 21 horas, BioBio TV está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Un hombre murió tras recibir impactos balísticos en la comuna de Olmué. Contacto esta hora con Radio BioBio en la región de Valparaíso. Gloria Bahamonde, te escuchamos.
Un hombre murió durante la tarde este lunes tras recibir impactos balísticos en un domicilio ubicado en Cabarico. Esto en la Cuesta La Dormida de la comuna de Olmué. El hecho se registró en una vivienda emplazada a la altura del kilómetro 20 de la ruta F100G, donde por causas que se están siendo investigadas se produjo un delito con características violentas que terminó con una persona fallecida. Tras la emergencia, personal de carabineros concurrió al lugar y adoptó el procedimiento de rigor, mientras los funcionarios de seguridad pública municipal colaboraron en el resguardo del sitio del suceso. Por instrucción del Ministerio Público, detectives de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones realizaron las primeras diligencias para establecer la dinámica de los hechos, identificar a los responsables y determinar las circunstancias en las que ocurrieron estos crímenes. Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad a no difundir información no confirmada mientras se desarrolla la investigación que permita esclarecer este homicidio, esto registrado en la comuna de Olmué. Desde la región de Valparaíso, BioBio, la radio.
Carabineros en Osorno planteó la necesidad de contar con nuevos vehículos 4x4 en la zona. Detalles a esta hora con Camila Báez desde Radio BioBio en Osorno.
La prefecto de Carabineros en Osorno, la coronel Carola Oyarzún, dio cuenta respecto de una necesidad planteada al Consejo Regional de los Lagos de contar con una nueva flota de vehículos 4x4. Esto para poder abarcar particularmente las zonas rurales de la provincia de Osorno respecto de la demanda que existe de servicio policial. Particularmente el delito de violencia intrafamiliar se mantiene como la mayor cantidad de denuncias que son recibidas por parte de las distintas unidades policiales y de allí la necesidad de contar con vehículos apropiados para poder abarcar todas las zonas de la provincia. En concreto, se requiere a lo menos 2 vehículos 4x4 para cada una de las comunas que presentan alta ruralidad en la provincia de Osorno. BioBio, la radio.
Carabineros detuvo en Chillán a una banda delictual por la receptación de vehículos robados en San Carlos. La información la tiene Guillermo Escares desde Radio BioBio en la región de Ñuble.
Carabineros de la Segunda Comisaría de Chillán detuvo a 2 individuos por el delito de receptación de vehículo motorizado tras ser sorprendidos al interior de una camioneta que mantenía en cargo vigente por robo desde la comuna de San Carlos. El procedimiento se registró en Avenida O'Higgins, frente al terminal de buses María Teresa, luego que personal policial concurriera al lugar debido a que una camioneta obstaculizaba el tránsito vehicular, manteniendo en su interior a 2 ocupantes quienes se encontraban durmiendo. Durante la fiscalización, ambos sujetos no lograron entregar antecedentes coherentes respecto a la procedencia del vehículo, motivo por el cual fueron trasladados hasta la unidad policial para efectuar las diligencias y verificar la situación del móvil. Tras consultas realizadas a carabineros, se estableció que la camioneta había sido sustraída el día anterior en la comuna de San Carlos, procediendo a la detención de ambos individuos por el delito de receptación de vehículo motorizado. El comisario de Chillán, mayor Greco Ruiz de Mauro, destacó la efectividad del procedimiento y el trabajo de control preventivo desarrollado por el personal policial. Por instrucción del fiscal de turnos, ambos imputados pasaron a control de detención. En Chillán, BioBio, la radio.
3 menores de edad fueron detenidos por el robo y porte ilegal de armas de fuego y municiones en Lota. La información la tiene José Manuel Lagos, de Radio El Carbón.
Personal uniformado detuvo a 2 menores de 15 años, ocupantes de un vehículo que se trasladaba por el centro de la comuna. En el procedimiento se incautó un arma de puño tipo pistola adaptada para el disparo con municiones, dijo el mayor de la tercera comisaría, Arturo Obregón. Mientras que en la carretera Fernando Mayra se logró la aprehensión de un adolescente de 14 por el robo armado que afectó a un abogado en Colcura, quien se trasladaba en un vehículo por la ruta 160 y que terminó con una persecución y posterior choque en la carretera Fernando Mayra de Lota. Los imputados fueron puestos a disposición de la justicia. Cabe señalar que operativos junto a diversas unidades como la sección de investigaciones policiales, Centauro, Control y Orden Público y de la escuela de suboficiales continuarán en la comuna de Lota, como también en Coronel, a fin de sacar de circulación armamento de fuego, pero también aumentar la percepción de seguridad en la zona, indicaron desde Carabineros en Lota, Radio Carpa.
Tomamos contacto hasta ahora con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, Jaime Sepúlveda.
Temor ha existido en vecinos de la comuna de Cerro Navia con respecto al desarrollo de un velorio catalogado como de alto riesgo. Imágenes que han salido a través de redes sociales durante las últimas horas, en donde queda en evidencia que en el sector poniente de la región metropolitana y específicamente muy cerca de las calles, por ejemplo, Bulgaria con Juan Chacón, durante las últimas horas se generó el lanzamiento de elementos de fuegos de artificio, como también disparos al aire, producto del velorio de un hombre denominado el Chubi. De esta persona es en la cual se han generado estas situaciones que pueden afectar directamente a vecinos. De acuerdo a lo que hemos consultado durante las últimas horas, este velorio ha sido catalogado de alto riesgo. El cadáver de este joven que fue asesinado durante el día sábado, siempre en la comuna de Cerro Navia, se mantiene aún en dependencia del servicio médico legal, por lo cual se espera que cuando se realice la autopsia, sea entregado su cuerpo, sea trasladado rápidamente hasta un cementerio que determine la familia. Pero pese a eso, se han generado estas situaciones que han quedado en evidencia, que hemos recuperado a través de redes sociales, como ustedes logran ver, la presencia de disparos al aire, de fuegos de artificio frente a este velorio que se desarrolla sin el cuerpo entre sus familiares, por lo cual es una situación que reviste algún tipo de temor y también de incertidumbre para los vecinos frente a que se pueda repetir durante esta jornada este hecho, esta situación de presunta violencia en la zona poniente de la región metropolitana. Bio Bio, la radio.
El cielo en Santiago está nublado a esta hora, la temperatura llega a los 10 grados y la humedad alcanza el 69%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Por primera vez en Chile, llega la exitosa y divertida comedia musical de Broadway, La Jaula de las Locas, una hermosa historia de amor, orquesta en vivo, grandes bailes y muchas risas. Desde el 15 de julio, en Teatro Estudio 13, Inés Mateu Rejola, 0848 Providencia, funciones de miércoles a sábado, 20 horas, entradas a la venta en Ticket Pro. No te quedes fuera del estreno La Jaula de las Locas.
En este invierno, no te quedes en casa. El Parque Metropolitano de Santiago te invita a reconectarte con la naturaleza.
Recorre sus cerros, disfruta sus miradores y vive sus espacios al aire libre durante todo el año.
Y recuerda, Parque Met también está en tu comuna con parques urbanos gratuitos para ti.
Más naturaleza, más cerca de tu día a día.
Parque Met, más allá del cerro.
Conoce más en www.parquemet.cl y en redes sociales @parquemetmimbu.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al Doble Pack Premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
Ven y Beto en vacaciones de invierno. Tour el boom de la diversión en Teatro Caupolicán, dedicada a los niños y familia. Fiesta de canciones, juegos y alegría. Ven y Beto, única función en vacaciones de invierno, lunes 29 de junio, 16 horas, día feriado. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor.
Cometí un error con mi asesora del hogar. No tenía sus documentos al día y me llegó una multa de más de 5 millones.
Hoy, el 70% de los empleadores está expuesto a multas millonarias. Por eso existe Doméstico. Contratos, cotizaciones y finiquito. Todo desde tu celular.
Yo ya lo viví. Y tú puedes evitarlo.
Ingresa ahora a Doméstico.com.
Bio Bio junto a ti. Hoy en la radio.
recordarte que me tienes que olvidar.
Disfrutando de la mejor compañía hoy en la radio.
9:12, estás escuchando Hoy en la Radio. ¿Tú crees que el frío enferma? El llamado es a que nos cuenten por WhatsApp al más 569-9200-7888. Te mandaban al colegio, por ejemplo, con calzones de lana. Te dicen que te vas a resfriar por estar desabrigada. Vamos a derribar mitos con un experto en los próximos minutos. Pero ahora lo que queremos saber es que si va a llover o no en Santiago, porque eso han anunciado en meteorología. Nosotros obviamente que les queremos creer, a pesar de que a veces nos mandan a armar el arca de Noé y no pasa nada. Pero eso es propio de estaciones de transición y la cosa está muy cambiante. En fin, le vamos a preguntar a un conocedor del tema, Gonzalo Espinosa, meteorólogo, jefe del Servicio Meteorológico de la Armada. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Hola Claudia, buenas noches. Muy contento de estar una vez más en Radio Bio Bio, Bio Bio la radio. Y bueno, para conversar del tiempo y mucho más, pues hay mucho que conversar, pues.
Oye, este tema, yo no sé en la radio, pero al menos sé que en la tele siempre prende. La gente quiere saber si va a llover o no. Y han anunciado que se viene lluvia y con lo poco que llueve acá en Santiago, uno la verdad es que espera que sí.
Sí, la verdad que nuestra zona central ha estado muy carente de precipitación, digamos, pero muy pocas precipitaciones, un mayo totalmente seco, junio que aproximaba a ser seco, pero mira, la verdad es que van a empezar a caer algunas gotitas ya, tenemos que tener fe porque se viene el agua, y bueno, en general la zona central del país ya perdió el bloqueo que generaba el anticiclón del Pacífico, y es muy probable que ya empecemos a tener precipitaciones un tanto moderadas en un comienzo para ir aumentando su intensidad en la medida que nos vamos acercando al invierno, que aún no estamos en esa época del año donde llueve intensamente.
Exacto.
Tenemos durante los próximos días la presencia de sistemas frontales que van a afectar a la zona central del país. Y ahí estamos viendo algo re importante, que es el calentamiento de agua en la zona de convergencia intertropical, en el Océano Pacífico Ecuatorial. El color rojo en meteorología indica siempre altas temperaturas, y es lo que estamos viendo en la presencia de aguas cálidas en ese sector. Eso es lo que está mostrando esta imagen para los que pueden ver Bio Bio TV. Uh-huh.
Hay algo que a mí me preocupa, si efectivamente hemos tenido un otoño seco, no me acuerdo si fue el año pasado o el antepasado que tuvimos ese corte de luz tremendo y que se lo llovió todo en muy poco tiempo en el mes de mayo-junio, y justamente tiene que ver con el cambio climático o el calentamiento global, ¿cierto? Se habla ahora, por ejemplo, del niño Godzilla, que básicamente hace que se vayan a los extremos los distintos fenómenos. Puede traer sequía, pero también un aumento de las precipitaciones. Y cuando precipita más, pero con altas temperaturas, sabemos que eso trae riesgos importantes, por ejemplo, de inundaciones, aludes, que pasa acá mucho en el sector de San José de Maipo.
Mira, vamos desmenuzando toda la información.
Perdón, dice, muchas preguntas en una.
Pues hiciste primero una clase de meteorología magistral y... Hay que ir desmenuzando de a una las cosas. Primero, ¿qué es lo que es el fenómeno del niño? La temperatura superficial de agua de mar se va midiendo. Hay una normalidad, ¿ya? Cuando la temperatura superficial está más alta que lo normal, se denomina fenómeno del niño. Y este fenómeno del niño va teniendo distintas dimensiones de acuerdo al aumento de temperatura que tan alto es en la zona ecuatorial. Entre 0 y 0,5 grados positivo o negativo se declara neutralidad. No hay ningún inconveniente. Cuando esta temperatura supera 0,5 a 0,9 en positivo, ¿cierto? Más alto que lo normal, de 0,5 grados a 0,9, es un niño débil donde las repercusiones son muy moderadas o prácticamente leves, casi nulas. Entre 1 grado y 1,4 hablamos de un niño moderado, donde ya hay efectos importantes en cuanto a precipitaciones en temperatura, como muy bien tú lo dijiste, va a depender de las zonas lo que pasa. Hay zonas en que aumenta la temperatura, en zonas en que baja. Hay zonas en que aumenta las precipitaciones y zonas en que disminuye. Ya desde 1,5 a 1,9 positivo, se habla de un niño fuerte, donde hay alteraciones climáticas importantes. Y sobre 2 se habla de muy fuerte o extremo o extraordinario. Esto en cuanto a meteorología. Por ahí han hablado del niño Godzilla. Bueno, ¿de qué se trata el niño Godzilla?
Porque el nombre ya da un poquito de susto.
Claro. Cuando las estimaciones dicen que superan los 3 grados, que es una barbaridad climática, hay que entenderlo así. Quizás uno mete la mano o el pie al agua y no se da cuenta que hay esta diferencia de temperatura, pero meteorológicamente sí hay importancia, muy, muy, muy importante. La flora, la fauna sufre cambios, por lo tanto también la meteorología sufre cambios importantísimos. Bueno, ahora vamos a qué está pasando hoy día. Hoy día la temperatura superficial de agua de mar tiene una 0,8 positivo, y ese dibujito que están viendo en pantalla los que ven Bio TV habla de cómo se van a comportar los próximos trimestres. Primero que nada, ahí hay que señalar que se aprecia que hay un aumento de la temperatura, un aumento importante. ¿De cuánto va a ser este aumento? Todavía no hay concordancia en los modelos. Hay algunos modelos que indican sobre 2 grados, pero hay otros que todavía son más conservadores y no dan tanta aumento de la temperatura. Por lo tanto, el nivel este que se habla del niño extremo, yo tengo mis reticencias todavía. Es probable que tengamos un niño moderado a un niño fuerte. Ahí está la probabilidad, pero no está todavía esto zanjado. ¿Por qué niño Godzilla? Que no es, como te digo, científicamente no existe ese nombre. Este es un nombre que le han puesto principalmente en los medios de comunicación para decir que va a ser un niño extremadamente fuerte, ¿ya? ¿Y por qué el Godzilla? Porque es este dinosaurio que destruye las ciudades. Bueno, ese es el símil que hace. Todavía no hay una concordancia de los modelos para decir la intensidad, pero sí va a tener una prolongación muy probable hasta el próximo año. Incluso en nuestro hemisferio, hasta el otoño podría mantenerse y podría continuar hasta el invierno. Por otra parte, Claudia, es importante señalar que Junto con la intensidad de los sistemas frontales, nuestros sistemas frontales más intensos pasan en el invierno. Y aquí esperamos que la temperatura empiece a subir ahora y la atmósfera lentamente se va acoplando. Por lo tanto, no es tan inmediato esto de las precipitaciones intensas en este invierno. Es muy probable que a nosotros, en nuestro país, en la zona central, nos pille al término del invierno y comienzo de la primavera, donde los sistemas frontales no son tan intensos. Entonces, llamo un poquitito a la calma, primero para señalar...
O sea, vamos a tener que esperar, como para las lluvias de esos... Bueno, ya no vamos a tener esas lluvias de inviernos que conocíamos en los 90, pero no podemos hablar de un invierno propiamente tal lluvioso, sino como al final del invierno, principio de primavera.
Justamente, Claudia, eso es lo que quiero, llamar un poquitito a la calma. Hay que prepararse, porque los últimos inviernos han sido de pocas precipitaciones, pero intensas. Sí. Esa ha sido la tónica de los últimos años. Por lo tanto, ¿qué podemos esperar? Que tengamos pocas precipitaciones este año, pero intensas. Entonces, sí, hay que prepararse. Hay que preparar techos, hay que preparar canaletas, hay que prepararse tanto las casas, ¿cierto?, personales, como también las casas más grandes, que son los gobiernos, ¿cierto?, el gobierno de la ciudad o el gobierno del país, y en eso estamos. A través de la Dirección Meteorológica de Chile, el Servicio Meteorológico de la Armada, hemos entregado esta información a SENAPRED, quien ha hecho llegar a quienes son los tomadores de decisión, y el país se está preparando. Sí. Estamos en ese camino.
Es verdad.
Pero queremos disminuir un poco la ansiedad que existe por este niño Godzilla que se ha salido en todos los
medios. Es un poco sensacionalismo meteorológico, porque eso siempre vende y le va muy bien. Sí.
Ahora bien, si este niño se mantiene hasta el otoño, como se prevé, o hasta el invierno próximo, bueno, ya la atmósfera va a estar acoplada a esta alta temperatura del agua de mar. Por lo tanto, sí podríamos esperar un próximo invierno muy lluvioso.
Yeah.
Este hay que prepararse,
pero
para lluvia.
No tanto.
Pero intensa. No, menos, pero intensa.
Sí. Qué bueno que estamos viendo el sitio de meteochile.cl, porque yo también lo estaba mirando hace un rato, y vemos precipitaciones en la zona central, pero hacia el sur, digamos, prácticamente en todas las regiones, ¿no?, para estos días.
Sí, mira, tenemos, si pudiéramos mostrar la carta de superficie que les mandé hace un ratito atrás, es un dibujo donde se muestra lo que es los sistemas frontales, como ven, mira, qué linda carta, es la carta de superficie que traza un meteorólogo, ¿cierto?, la dibuja, y ahí se ve unas líneas azules, como unos triangulitos azules. Bueno, eso es un sistema frontal que viene ingresando y ya está en el extremo sur y se viene aproximando hacia la zona centro-sur del país, y hasta el martes en la noche, mañana en la noche y miércoles, se me secó la garganta, he hablado mucho, debiéramos tener precipitaciones desde la región de Coquimbo hacia el sur, ¿ya? Principalmente en océano, también va a ingresar hacia el interior y zonas cordilleranas a contar de mañana.
Ya.
Así, hay que preparar.
Sí, si quieres yo te hago esas preguntas largas donde tú dices que te pregunto muchas cosas al mismo tiempo para que tú puedas tomar un poquito de agua, porque efectivamente has hablado mucho y te lo agradecemos, porque queremos saber justamente qué es lo que va a pasar. Se ha anunciado a través de meteorología lluvia en los próximos días. Yo sé que la gente del sur dice, ay, pero que le dan color, son dos gotitas. Lo que pasa es que como acá no llueve nunca, y cuando llueve se las llueve todas y siempre pasa lo mismo, nos inundamos, que los pasos bajo nivel, que a la embarrada se nos corta la luz. Así que para nosotros, efectivamente, esto es todo un acontecimiento. Y también, por supuesto, por la sequía, queremos que llueva, ¿cierto? ¿Cuándo van a comenzar las precipitaciones en Santiago? Se habla del martes y del miércoles, pero va a ser hacia el final del día del martes. Y también queremos saber si esto se prolonga durante todo el miércoles.
Ya, a ver, también aquí hay que ir desmenuzando nuevamente.
Sí, pero si yo te dije que te iba a hacer preguntas largas para que tomaras agua, ¿viste?
Eso. Mira, las precipitaciones van a llegar a contar ya de mañana en la tarde a la zona central del país, porque ya la zona sur está con precipitaciones, la zona sur austral, ¿cierto? Y eso va aproximando de sur a norte, van aumentando las precipitaciones. Y vamos a tener en primera instancia en la costa. Y también hay una lengua de precipitaciones que viene aproximando desde el sur y que se va a dar en cordillera. mi labor como jefe del Servicio Meteorológico de la Armada es pronosticar lo que es costa. La Dirección Meteorológica de Chile, como muy bien ahí lo están mostrando, es la encargada de las precipitaciones en la zona sur, en la zona interior de nuestro país, y también está pronosticando la Dirección Meteorológica de Chile las precipitaciones en el interior y también en cordillera, bastante más intensa de lo que va a ser en la ciudad. Pero estamos hablando de un primer sistema frontal casi de invierno, en que las precipitaciones van a ser del orden moderada, estamos hablando de menos de 10 milímetros, pero van a afectar desde la región de Coquimbo hacia el sur. Sur de la región de Coquimbo, región de Valparaíso, región metropolitana, por supuesto la región de O'Higgins y hacia el sur. Pero como límite norte, la región metropolitana, la región de Valparaíso, y algo podría aplicar ahí hasta Illapel, por ejemplo, en la región de Coquimbo. Primeras precipitaciones casi de invierno, siempre los sistemas frontales en invierno son mucho más intensos de lo que son el resto del año. Así que nos vamos aproximando para allá, todavía nos falta para llegar al invierno y esperamos tener precipitaciones más adelante un poco más intensas, Claudia.
Sí, bueno, yo lo voy a contar entonces a nuestros auditores y a quienes nos siguen en BioBio TV, que para este martes se esperan las primeras precipitaciones concentradas, eso sí, en el sector de la cordillera, y luego hacia el miércoles ya se trasladarían al valle desde el amanecer y se van a extender hasta media tarde, o sea, llovería durante gran parte de la jornada y va a caer entre 5 y 15 milímetros en el radio urbano. ¿Ah? ¿Cómo te quedó el ojo, viste? Sí, una también sabe de meteorología.
Oye, Claudia, estás para contratarte de meteoróloga ahí en nuestro centro meteorológico.
Tú sabes que en mis inicios yo fui chica del tiempo, así que algo, algo te manejo.
Perfecto, perfecto. Ya me daba cuenta yo el manejo de la terminología meteorológica, así que muy bien, pues, claro.
¿Viste? Te queremos dar las gracias por conversar con nosotros. Estábamos muy atentos a lo que va a pasar, por supuesto, en la región metropolitana con estas precipitaciones que se han anunciado para este martes, que en realidad no vamos a ver mucho, pero para el miércoles, ¿cierto? Gonzalo Espinosa, meteorólogo jefe del Servicio Meteorológico de la Armada. Muchísimas gracias por conectarte a esta hora y conversar con nosotros. Que te vaya muy bien.
Bien, Claudia, un gusto de estar nuevamente en Radio BioBio. Y bueno, a prepararse, si hay que prepararse para el invierno, hay que preparar las casas, hay que preparar techos, hay que preparar canaletas, porque no nos puede pillar mal preparados este nuevo invierno que se nos aproxima. Y también para el miércoles, su vaipilla pasada, al menos durante...
Eso me gustó. Eso es lo mejor de la lluvia. Vamos a traer sopaipilla el miércoles. Muchas gracias, que te vaya bien.
Ok, un abrazo, chao, chao.
Igual, buenas noches. Son las 21:28. Vamos a hacer una pausa musical. Hoy en la radio escuchamos a Kin, Spiraling.
Pulling wanna be an icon? Did you wanna be famous? Did you wanna be the president? Did you wanna start a war? Did you wanna have a family? Did you wanna be in love? Did you wanna be in love? When we fall in love, we're just falling in love with ourselves. We're spiraling.
Teatro Caupolicán presenta la nueva ola 2026. Los Ramblers, Carmen Maureira, Patricio Belsolar, Los Galos, Carlos Alegría, invitado internacional Pablo Abraira, director artístico Horacio Saavedra, domingo 21 de junio, 17 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
Oye, amor, ¿y si cambiamos el auto?
Pero si este está como nuevo.
Tiene 200.000 kilómetros ya.
Ay, pero a los niños les encanta.
Ajá, no pueden ni abrir las puertas.
Es que vamos a tener que andar por todo Chile buscando un auto.
Tranquilo, que yo sé dónde buscar. En Movicenter.
¿Con ganas de cambiar el auto? Ven a la ciudad del automóvil y encuentra tu auto favorito entre más de 50 marcas y 500 modelos. Lo puedes probar, comparar y cotizar en el mismo lugar. Te esperamos en Américo Vespucio Norte 1155, salida 4, Huechuraba. No le des más vueltas y ven a Movicenter, la ciudad del automóvil.
¡Hello, tejanos! Texas Rip llegó a Cinco La Florida. Conoce el verdadero sabor americano. Corte de carne Angus, hamburguesas, pastas y las incomparables Baby Back Ribs. Ven a disfrutar en familia y amigos. Texas Ribs, Costanera Center, Patio Bellavista, Parque Rocco y ahora en Cinco La Florida. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeeha!
Lleno de... Por favor. Aramco te llena de potencia con Aramco ProForce 97. Maximiza la potencia, aceleración y rendimiento de tu motor. Aramco ProForce. Libera la potencia de tu motor. Visita aramcoestaciones.cl para más información sobre los beneficios de los nuevos combustibles.
No todos vemos y escuchamos el mundo de la misma forma, pero todos somos parte de él. Con tu aporte a la colecta anual de Sidebi, puedes transformar algo simple en algo extraordinario, apoyando la atención e integración de niños, jóvenes y adultos con ceguera, sordoceguera y discapacidad múltiple. Dona desde el 28 de mayo hasta el 15 de junio en sidebichile.cl y juégatela por la inclusión.
Buena compañía.
vos, nena, me gusta. Con solo mirarte ya pierdo la buena conducta. Eres para mí lo más especial. Lo que quieras te doy, esta vez no te voy a soltar. No.
Compartiendo tus opiniones hoy en la radio.
Estamos de vuelta en Hoy en la Radio, son las 21:38. Yo estaba buscando el dato de una serie para compartirlo acá, que tiene que ver con un volcán. La serie es buenísima, está en Netflix y se llama Rescate en Wakahari. ¿Y por qué estábamos hablando de esto? Porque justamente vamos a hablar de volcanes con un libro precioso que se llama Vigilantes de Volcanes, explorando los gigantes activos de Chile. Miren, ahí está, para que lo vean quienes nos acompañan en BioBio TV. ¿Y con quién vamos a estar hablando de este tema? Porque se la sabe todo, ¿eh? Y nos interesan mucho los volcanes, a pesar de que este es un libro que está diseñado para niños de 11 a 12 años, pero una que olvidó toda esa cosa en el colegio, está muy bueno para volver a enterarse. Así que vamos a conversar con Felipe Aguilera, director del Instituto Milenio Skellar Volcanes y profesor titular de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, buenas noches. Gracias. Quiero, por la invitación.
También mencionar que estamos con nuestra querida Fran Pérez, que
buenas
ella
noches, de medio ambiente,
geología, lo que sea que tenga que ver con nuestro planeta Tierra, la Fran es la experta.
Me encanta, y estar con Claudia en su debut lo encuentro maravilloso, así que querida Claudita.
Linda, es mi pana, así que me encanta que esté acá con nosotros.
Claudia, con Felipe, muy emocionados de poder hablar de este proyecto. Sí. Felipe, cuéntanos de qué se trata este maravilloso libro, que es muy lindo, además las ilustraciones están súper, súper, súper creativas, bonitas, así que Felipe, cuéntanos, ¿de qué se trata esto?
Ya, el libro este trata de, en el fondo, mostrar cómo se estudian los volcanes. Son 4 capítulos, ¿ya? En el primero se habla de lo más básico, de qué es un volcán, cómo se forman. El segundo se habla de lo que tenemos en Chile, todos los volcanes que tenemos en Chile, cómo se distribuyen a través de nuestro territorio. El tercero es cómo, y que de ahí viene el nombre, cómo se vigilan los volcanes, cómo se estudian, cómo se monitorean, ¿ya? Y se muestran las distintas técnicas, que es muy variado esto, muy entretenido, porque en el fondo es cómo nos acercamos, y ahí uno puede entender que hay muchas disciplinas involucradas. Y la última es cómo se gestiona el riesgo, volcánico. Es decir, cómo dentro del proceso del estudio lo llevamos luego a la parte social. Es decir, cómo afecta a la infraestructura, cómo afecta a la gente y cómo se maneja ese orden. Entonces, en este caso, nos enfocamos en un rango etario que va entre los 11 y 13 años, uh-huh. que tiene una explicación. En el currículum escolar chileno, cuando se ven los desastres asociados a procesos naturales, se ve precisamente en ese rango, que es más o menos entre quinto y séptimo básico. Entonces, es un aporte al sistema escolar para complementar todo lo que se enseña, aquí entrando en mucho más detalles.
Y de manera mucho más entretenida. Porque además hay juegos, bueno, las ilustraciones son preciosas, pero hay juegos. Al final hay un diploma, mira, ahí tú puedes dibujar la cámara magmática, el conducto, el magma, y te dan un diploma de vigilante de volcanes.
Ah, ¡qué lindo! Me encanta. Hay realidad aumentada también. O sea, esto no es solo un libro en papel, sino que también tiene realidad aumentada. Estuvimos probando hace unos minutitos con Felipe. Hay un mapa que está bien entretenido, a ver si podemos ver algunas imágenes de este mapita. Pero ahí uno puede ver un mapa a lo largo de todo Chile, ver los puntos donde hay diferentes volcanes y ver los... ¿Qué volcanes eligieron para poner en ese mapa que me mostraste?
A ver, elegimos varios volcanes que son bien emblemáticos en distintas regiones. La idea, en el fondo, que todas las regiones que en Chile tienen volcanes, porque en Chile solo dos, en verdad, técnicamente una región no tiene volcanes, que es la región de Coquimbo. La de Atacama tiene, la mitad de la región tiene volcanes, la otra mitad no tiene. Y la metropolitana hay un cachito de que no tiene en la parte más norte. Pero todo el resto de Chile tiene volcanes. Entonces elegimos algunos que son bien emblemáticos a través del país. Por ejemplo, en la región de Arica y Parinacota elegimos el volcán Parinacota, que tiene una connotación no solo social, sino que también muy turística en la zona. El Villarrica, ¿cierto? Por razones muy obvias. La zona acá central tenemos el Tupungatito, que siempre de vez en cuando hace noticia de alguna otra forma. O Laguna del Maule, que siempre está ahí dando vueltas, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, se ve, no sé, Láscar en la región de Antofagasta, el Ojos del Salado en Atacama. Entonces elegimos sitios, los volcanes más emblemáticos de cada región.
Ahora, en honor al nombre, Vigilantes de Volcanes, ¿cuántos volcanes están siendo monitoreados hoy en Chile y cuáles son considerados los más peligrosos?
Ya, en Chile el monitoreo volcánico está a cargo del Servicio Nacional de Geología y Minería, Cernagiomin, ¿cierto? A través del Observatorio Volcanológico, el OVDAS. Ellos monitorean actualmente 48 volcanes, ¿ya? Que es un número gigante si lo vemos a nivel mundial. Muchos de esos volcanes tienen una instrumentación estándar, es decir, tienen una serie de sismómetros para poder detectar la actividad interna. Pero los más peligrosos tienen mayor cantidad de monitoreo, es decir, tienen no solo sismómetros, sino que si tienen emisión de gases, se miden gases, se mide cómo se deforma el volcán, y una serie de técnicas posibles.
Oye, miren ahí las pantallas, se ve esta realidad aumentada del libro, ahí se ve el mapa, uno puede recorrerlo, puede ver estos Nevado Ojo del Salado, por ejemplo, está bien entretenido, así que es distinto porque, no sé, ¿cuál fue la decisión detrás de incluir realidad aumentada en este libro?
En el fondo, tratábamos de que fuese un libro no con tantas páginas, porque pensando a quienes apuntamos, que es cierto, a un público escolar, un exceso de información se volvía un poquito pesado, ¿cierto? Claro. Es decir, los niveles de concentración van aumentando mientras nos volvemos más mayores, pero en este caso queríamos tener herramientas que también fuesen atractivas, es decir, no solo el texto, sino que ahora que usamos un montón los teléfonos y los chicos y las chicas, ¿cierto?, tienden a usar mucho, era como, mira, yo también tengo una herramienta donde puedo usar el teléfono y me va a ser útil. Entonces hay una forma distinta de presentar la información y ese es un poquito por qué decidimos tomar ese foco.
Una buena idea.
Porque hay muchas formas de expresarlo, pero en este caso algo súper sencillo, en el fondo tenerlo ahí en el teléfono.
Como nosotros acá con la Fran estamos aprendiendo con este libro, yo les quiero contar cuáles son las señales de un volcán, porque los volcanes pueden parecer muy impredecibles, pero no actúan en silencio. Atención. Variaciones de temperatura, que todo eso obviamente lo está monitoreando, cambios en la composición de los gases, cambios en la forma del terreno y pequeños sismos. ¿Cuál es la relación de este país tan sísmico justamente con los volcanes?
Ya, o sea, los volcanes de por sí generan sismos, ya, que además son una gran variedad, que eso hace que se vuelva súper complejo. Es decir, un volcán que esté muy activo, y pasó en Chaitén, por ejemplo, en 2008, sí, que la gente sentía los sismos. Sí, claro. Pero en caso de tu pregunta, tiene que ver, claro, con los sismos mayores, es decir, con los grandes terremotos, los famosos terremotos de subducción. En este caso, hay grandes terremotos, hay un umbral, normalmente sobre los 8.5, hay una tendencia de que los terremotos pueden gatillar erupciones volcánicas. Si el volcán ya está en un estado de inestabilidad y es como fácil gatillarle la erupción, ¿ya? Tenemos un muy buen ejemplo en Chile el año 1960 con el terremoto de Valdivia, ¿cierto? Uno de magnitud 9.5, donde 36 horas después empieza la erupción del volcán Cauye, ¿ya? Que de fondo aquí claramente hay un gatillante que es el gran terremoto. Pero no todos los terremotos van a gatillar una actividad volcánica. Claro. ¿Ya? Eso es súper importante, no es bidireccional, sino que necesitamos un umbral para poder tener la capacidad o la energía para poder gatillar una erupción.
Felipe, y bueno, cuando uno es chico, siempre en el colegio vive las operaciones de ACE y hay una cultura de terremotos. Pero ¿hay una cultura de volcanes entre los niños, entre los adultos? ¿Saben las personas qué hacer en caso de notar algún cambio en el volcán que está cerca de su casa?
Depende de dónde veamos. Hay zonas en Chile que son muy volcánicas donde sí existe una cultura. Que aquí la diferencia, y esta pregunta es súper buena, porque tenemos en Chile una muy buena cultura sísmica y de tsunami, pero sí, porque el territorio que abarcan es súper extenso. Uh-huh. Entonces nos afecta a muchos. En el cambio, en el caso de los volcanes, son zonas muy acotadas. Ya se restringe a un radio alrededor del volcán que, no sé, no va a ser más allá de los 100 kilómetros. Entonces, esas comunidades, esas ciudades, esos pueblos, esas personas sí tienen la cultura, ¿ya? Tienen una cultura de evacuación, se hace, Senapret en Chile hace actividades de evacuación en estas zonas. En muchas de ellas está señalizado cuáles son los puntos de encuentro, las zonas de evacuación, las vías de evacuación. Pero nos falta insertar mucho más cultura a nivel país. ¿Por qué? Porque también la actividad volcánica puede extenderse por largo tiempo y también por espacios extensos. Pero pasa que la mayor parte de la ceniza volcánica para en Argentina. Y en Argentina hay más conciencia en un sentido más regional.
Pero igual todo puede pasar y no es la idea esperar una tragedia para recién ponernos las pilas en planes de evacuación. Bien hecho, en el fondo, porque ahora tú dices hay un poco de señalética, pero todavía falta. Y hablábamos de la importancia de la vigilancia y yo les daba la recomendación de un documental en Netflix que se llama El Volcán Rescate en Vaka'ari, que es este volcán en Nueva Zelanda que era una atracción turística, básicamente. Y no les voy a spoilear todo el documental, pero de todas maneras salió full en las noticias y van grupos de turistas y el volcán entra en erupción. ¿Qué pasa después? Lo tendrán que ver en el documental. ¿Puede pasar algo así en nuestro país?
En los volcanes que hay actividad turística, sí puede darse esa instancia donde se rompen ciertas reglas, ¿cierto?, de las autoridades, sobre todo en volcanes que están en alerta amarilla, por ejemplo, donde si hay actos irresponsables de visitar volcanes en alerta, donde incluso hay un radio de exclusión, eventualmente pueden pasar este tipo de cosas. Entonces, por eso, y sobre todo ahora último, que con los sismos en el volcán Longaví, y que se impuso un radio, con Senapred pusieron un radio de 3 kilómetros, apunta a eso, a la protección de las personas, porque eventualmente un volcán no te va a hacer erupción, en ese sentido. Pero el hecho de que hayan sismos, por ejemplo, pueden haber avalanchas de roca, y en el fondo todas estas medidas son para proteger a las personas. Entonces aquí efectivamente hay que ser súper responsables con las alertas. Cuando se colocan las alertas son por un motivo real, sobre todo es para proteger personas, no es un capricho. Entonces siempre, cada vez que hay alertas, siempre estar súper informado respecto a cuál es el radio y decir, hasta aquí puedo llegar porque por algo la están poniendo.
A propósito del radio, ¿crees que hay asentamientos humanos que no debería existir en Chile, que están muy cerca de algún volcán y que generan un riesgo?
Eso es una pregunta bien compleja en el sentido de que sí, no vamos a entrar en el detalle ahora. Sí, no, existen. No pocas, existen varias. Chaitén fue un muy buen ejemplo, claro, pero también había mucho desconocimiento científico antes, es decir, faltaba mucha información al respecto, pero me refiero a que ese es un sitio que refleja claramente que hay sitios que están súper vulnerables. Ahora, eventualmente es muy difícil mover comunidades, mover pueblos, mover ciudades. En ese sentido, lo que se trabaja es cómo reducir precisamente esa vulnerabilidad, que en el fondo deriva en reducir el riesgo. Entonces, si hay asentamientos que no están bien instalados, lo correcto sería cómo reducir precisamente ese nivel de vulnerabilidad. Es lo más importante, digamos.
Felipe, y no sé si existe algún ranking de peligrosidad de los volcanes. Y en ese sentido preguntarte, ¿cuáles son los volcanes más riesgosos que tenemos en nuestro país?
Ya, voy a hacer la diferencia. Uno es el peligro y el otro es el riesgo.
Ya.
Por ejemplo, si un volcán no tiene población alrededor, no hay un elemento en riesgo. Es decir, si no hay un camino de por medio, si no hay un puente, por ejemplo, si no hay infraestructura y no hay personas, el volcán va a tener cero riesgo. Va a generar cero riesgo, pero sí puede ser altamente peligroso. Altamente peligroso significa que tenga un nivel de actividad muy intenso, muy frecuente y de gran magnitud. Esa es la diferencia.
Perfecto.
Entonces, efectivamente, los volcanes más peligrosos en Chile son principalmente, o sea, el más activo en Chile, y no solo en Chile, en Sudamérica, es el volcán Villarrica. ¿Ya? Ese es derechamente el volcán más peligroso. Ahora, ¿es el más riesgoso? No necesariamente, eso depende de un montón de factores. Ahora, claro, sí es un volcán de alto riesgo porque hay mucha población alrededor. Es decir, tenemos Pucón, tenemos Villarrica, tenemos Licanray, tenemos Coñaripe. Coñaripe tiene un triste historial de afección por la actividad del Villarrica, especialmente entre los años 50 y 70. Entonces eso lo vuelve un volcán también altamente riesgoso. Pero hay volcanes donde, sobre todo en el norte de Chile, que están en zonas súper aisladas y que son peligrosos, pero que no revisten riesgo porque claro, no hay nada alrededor.
Exactamente.
¿Ya? Entonces,
a propósito de lo que hablábamos de los asentamientos humanos, en el claro, fondo no va a costar vidas probablemente.
Claro, quizás sería un sitio claro, muy bonito de observar, etcétera.
Como cuando pero, vemos que ha pasado en otros países, bueno, pero que sí ha sido un poco más complicado y que estamos viendo transmisión 24 horas de cómo va bajando la lava. No me acuerdo cuál fue el último, ¿se acuerda?
En el Kilauea, en Hawái, ha estado los últimos meses con una tremenda sí, actividad y que está
ese
todo
no
el
falla,
tiempo.
Las, siempre,
no, siempre, sí. No, ya llevamos a esta altura 8 años de casi actividad continua, entonces lo vuelve algo muy entretenido.
¿Dónde podemos encontrar este libro, Vigilantes de Volcanes, explorando los gigantes activos de Chile?
Ya, actualmente el libro se puede descargar
ya,
desde la página web del instituto, ya, que es www.kelar.org. Kelar se escribe CK.
Así, miren.
Ah, perfecto.
Eso. Acá tengo el sticker para que vean cómo se escribe es, y lo puedan ir a descargar. ¿Ven?
Claro, a ver, CKELAR, Kelar.org, y ahí en la barrita arriba a la derecha van a aparecer los recursos educativos. Y ahí va a estar el libro que lo pueden descargar en PDF, pueden estar ahí, tenerlos en sus teléfonos, en sus computadores, en la tablet, etcétera.
Y esta es la idea que llegue a los colegios, ¿no?
Sí, a ver, es un libro que está financiado por fondos públicos.
Sí.
¿Ya?
Agencia Entonces, Nacional de Investigación y Desarrollo.
Claro, que sí, pertenece al claro, Ministerio de Ciencia, ¿cierto? Okay. En este caso es ANID. El libro no se puede por ahora vender, ¿ya? Porque yeah, precisamente es de fondos públicos, se está distribuyendo a distintos colegios. Entonces, para comunicarse con nosotros, ahí en la página aparece el contacto, que es comunicaciones@kelar.org. Entonces ahí se pueden programar también visitas, tenemos una feria que mostramos instrumentos de cómo se miden los volcanes.
¿En serio? ¿Dónde?
O sea, por ejemplo, tenemos un sismómetro, por ejemplo, y mostramos cómo se ve la señal. Ay, tenemos un volcán también a escala, que lo hacemos literalmente explotar, ¿ya? Con una solución química ahí, que en el fondo permite ver también cómo el volcán actúa, pero también mostramos videos, tenemos también una pantalla donde solamente tenemos sonidos. Entonces uno se pone los audífonos y empieza a escuchar. Eso ha sido precisamente muy bueno para personas que tienen problemas a la vista o que derechamente no ven.
¿Qué?
Y que nos han agradecido mucho el poder escuchar algo. Es decir, cómo esto se puede percibir. También llevamos rocas, entonces ahí se vuelve muy entretenido porque tenemos cosas bien emblemáticas, sobre todo para los niños. Por ejemplo, tenemos obsidiana. Y la obsidiana es muy famosa por este juego de Minecraft.
¿Ya? Ah, no tenía idea, el Minecraft.
Sí, no, y todo pero siempre. Sí, pero o sea, sí.
Es furor, sí, lo sé.
No, y todo dicen los niños y dicen, ¡ah, es obsidiana y se emocionan mucho, es muy rico eso. Y hay, claro, trozos de fragmentos de lava, de pómez, de escoria. Y...
podrían tener como, esto es una idea, como esa habitación donde se escuchan cosas, pero que además vibre la tierra, así como, como vibra cuando va a hacer erupción el volcán.
Eso, ¿no? Es un plan futuro que queremos.
No te voy a cobrar por la idea que te acabo de traer. Oye, visitar esta feria me parece súper buena idea para las vacaciones de invierno que se vienen.
Nosotros vamos a los colegios. Por solicitud. Sí, bueno, hemos estado en algunas ferias públicas, estuvimos ahora en el patrimonio.
¿Por qué no piden permiso en el MIM y hacen como un, tienen un stand ahí?
Eso estaría muy entretenido.
Estuvimos el año 2022 al Frente de la Moneda, en la Plaza de la Constitución. Ahora estuvimos en el Día del Patrimonio, precisamente en la calle donde está, en Morandé, donde está el Ministerio de Ciencias. Nos hemos instalado, por ejemplo, en las plazas de algunas ciudades. Hemos estado en Antofagasta, en San Pedro Atacama, en Concepción, estuvimos en la Universidad de Concepción, y así. O sea, ha ido dependiendo mucho de cómo se ha logrado una relación con ciertas municipalidades, con ciertas comunidades y también con ciertos colegios. O sea, siempre estamos súper abiertos a recibir solicitudes de visitar colegios.
¿Y los niños lo han recibido bien este libro? Entonces, ¿le ha gustado?
Absolutamente. De hecho, lamentablemente nos dicen dónde lo venden y por ahora no, hay que esperar.
Yo tengo uno, se los vendo al mejor postor. No, mentira. Lo pueden descargar y bueno, también va a estar en los colegios, así que esperen que al suyo vaya llegando. Si no, hagan presión nada más, hagan una manifestación ahí en el recreo para que llegue el libro, manifestación pacífica por lo demás, ¿cierto?
Por supuesto.
Sí, me encantaron algunas preguntas que había acá, como sobre la formación de los volcanes y todas esas cosas que yo te decía que, claro, uno las aprende. Tú me decías que se lo enseñan entre los 11 y los 13 años a los niños y que uno ya como que lo olvidó.
Claro. Sí, se enfoca precisamente en donde se enseñan los procesos naturales, que es como está hecho el currículum en el escolar. Entonces, cuando les contaba, más o menos entre quinto y séptimo básico es donde se van viendo estas cosas, no solo volcanes, se ven los terremotos, los tsunamis, aluviones, incendios, huracanes, etcétera. Entonces, en el fondo aquí es complementar esto, porque evidentemente el contenido escolar es más restringido, son pinceladas de ciertos eventos, pero este libro permite profundizar en una de las temáticas que se tocan.
Uh-huh. Ya lo saben, entonces, lo pueden descargar en Skellar, Skellar, Vigilantes de Volcanes, para que lo tengan. Si es que no ha llegado a su colegio, tiene muchas actividades entretenidas, así que yo recomiendo para estudiar, pero de forma didáctica, ¿cierto? Que nos dé ganas de estudiar sobre los volcanes. Así que ahí lo pueden descargar. Le queremos dar las gracias, sin duda. Es profesor titular de la UNAB y también director del Instituto Milenio Skellar, Felipe Aguilera. Muchas gracias por venir.
Gracias.
Muchas gracias, Felipe.
Nos encantó, demasiado entretenido. Sí, la Fran está en llamas con este tema, ¿cierto?
Gracias, Felipe.
A ustedes.
2 minutos faltan para las 10 de la noche. Vamos a la música. Escuchamos a la británica Amy Winehouse. You know I'm no good.